Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Richard Ribeiro y esto es Fuerza Creativa. Un espacio para conversar sobre los procesos de creación y todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Estoy en estos momentos en Montevideo, Uruguay, y espero que se encuentren bien donde quiera que estén. En este capítulo 19 vamos a estar haciendo una conversa creativa con Lucía García. Lucía, que es actriz, es dramaturga, es directora, es docente, hace la puesta en escena de murgas. Vamos a estar hablando con ella, bueno, sobre todo eso que hace, sobre lo que piensa del teatro. Y como estuvimos hablando como una hora, como somos muy amigos, este capítulo va en dos partes. Así que va la primera parte de la conversa creativa con Lucía García.
Bueno.
Hola.
Ahí está perfecto.
Sí, Maco Repuestos.
Y encendido total. Es directora, escribe obra, dramaturga también. Hace puesta en escenas de murga, de comparsas, de todo lo que se te venga ahí. Te pones ahí y lo haces.
Y cría dos niñas hermosas.
Es madre de dos niñas hermosas. ¿Cómo te presentas, Lucía García?
Me presento como una mujer de teatro. El teatro independiente, que fue como mi primera escuela. Yo hice la EMAD después, pero mi primera formación fue Puerto Luna. Y ahí en ese lugar yo aprendí, o sea, primero que me encontré con ese amor que es el teatro.
Yo te encontré.
Y vos me conociste ahí.
Pero te encontré en
el teatro antes.
No quiero que mientas.
Claro, sí, es verdad. Pero en Puerto Luna fue como que yo tipo dije, wow, o sea, nada, como que me sentí en mi casa, ¿viste? En mi casa en un sentido como más amplio. Y ahí entendí que el teatro era como un poco de todo, ¿viste? O sea, de todo, ¿no? Porque hasta creo que barrer, limpiar el baño y hacer un montón de cosas que no tenían nada que ver con el teatro también tenían que ver y también las hacía con... Entonces está como que eso, fuera del teatro.
Fui a ver Eucalipto Blanco, que es tu último espectáculo, ¿no? ¿Verdad? ¿O hiciste otro?
Sí, no, es mi último espectáculo.
Y quiero que me cuentes un poco de la idea de ese espectáculo.
Bueno, en realidad todo comenzó en la pandemia, del 2020, que fue un momento asiago para nosotros. Bueno, para muchas personas, pero... yo vivo en un apartamento, tengo una perra grande y mis hijas tienen 4 y 6, en ese momento tenían menos. Y todos nuestros trabajos estaban, mi compañero se dedica a la música, estaba todo como, venía todo muy colapsado. Entonces nos fuimos para Balizas, que mi familia tiene una casita ahí, nos fuimos a Balizas. Que bueno, que yo pensé que capaz que me da un soponcio, porque yo soy una persona de hacer muchas cosas, amo Montevideo, me siento cómoda con la actividad medio que permanente, eso como... Pero bueno, también era como una invitación universal a la pausa y la tomé. Tomé esa invitación y la tomé, entonces nos fuimos para Balizas. Y mientras nos íbamos a Balizas, me entero de un seminario que hacen Leonor Curtoasi y Florencia Zabaleta de biografía y creación. Empiezo a sacar cuentas porque yo tenía cada vez menos trabajo y tenía que... Digo, bueno, está, como con un esfuerzo, dijo, viste como decís, bueno, está, lo voy a hacer, va a surgir el dinero, una cosa medio... Y entonces se mezclaron esas dos cosas, estar en Balizas y empezar a hacer ese seminario. Uh-huh. Y pasaron cosas que realmente no sabría cómo explicarlas desde un punto de vista como racional, que es como el punto de vista donde yo siempre explico todo, lo cual también fue como algo nuevo para mí, se abrieron como algunos canales que no tenían que ver con la lógica racional, que me dejaron muy sorprendida, como algo que no me había pasado hasta el momento, y como que intuitivamente fui siguiendo ahí un canal que se había abierto un poco entre la naturaleza, Balizas, mis hijas en el monte, esto de que, nada. No.
Pará, pero el taller ese es un taller de dramaturgia, ¿tiene que ver con la creación?
Sí, tiene que ver con la creación, con la escritura a partir de tu vida. Y ahí en realidad para el primer día del taller teníamos que contar un secreto que nunca le habíamos contado a nadie.
But I believe these things I can't forget. I don't see you anymore.
Yo conté algo que tampoco entendí mucho por qué me vino de contar, ¿viste? Como, no es que yo quisiera hablar de toda mi situación con García Garrido, o sea, con mi padre biológico, que es un poco de lo que trata la obra, ¿no? Toda esa historia que yo no tenía ningún, o sea, no es que fui a hacer el taller pensando, acá voy a hablar de esto. Pero por algo, por esas razones que no tienen que ver no con la lógica, sino con otra cosa, conté algo que tenía que ver con eso. Y ahí se como que quedó plantada la semilla y todo lo que empezó a generarse, o sea, toda la escritura que se empezó a tejer, sin demasiada conciencia tampoco, estaba vinculada a eso. Entonces ahí se fue como hilando con una sabiduría muy generosa de parte de Florencia y de Leonor, uh-huh, que vieron todo mucho antes que yo, ¿no? También, como... ¿Viste? Iban como proponiendo cosas y se iba a generar. Pues de repente, cuando me hicieron ver todo el material que yo había generado, estaba todo ahí.
Claro.
Pero fue así, fue como muy. Como desde un lugar muy inconsciente al principio.
¿Cuándo decidís vos encarnarlo, ponerlo o buscarlo como actriz? Porque podrías haber elegido otra persona, ¿no?
Sí, pero no.
Tenía que ver contigo.
Claro, era muy personal. Bueno, Eucalipto Blanco en realidad es una obra que habla de mi historia personal, de mi niñez, de mi bebecitud, digamos. O sea, es como el vínculo con mi padre biológico, que es una persona que desaparece de mi vida muy temprano. Y que aparece otro padre, que es mi padre, que es el abuelo de mis hijas, y que es García. Uh-huh. Y Garrido queda colgado en la cédula, en el pasaporte y en todos los documentos legales que no me permiten ser García por una cuestión legal, ¿no? Sí. Entonces, eso que para mí estaba totalmente ordenado, que nunca había generado un trauma en mi vida, no es que yo lo viví como... Estaba ahí, pero yo siempre lo había resuelto... también después entiendo mucho que tiene que ver con mi forma de ser, de resolver cosas, ir para adelante y pum, pum, pa, pa, pim, pum, ¿no? Estaba como todo acomodado. Bueno, también la maternidad, supongo, y esto de tener tiempo en Balizas, de recordar, esto de como decir, volver a pasar por el corazón, recordar a mi abuela, ¿no? Como tener tiempo, no estar... todo el tiempo en la rutina, yendo de un lugar a otro a trabajar, como estar frente a la playa o en el monte y te pones a recordar, empiezan a pasar cosas que en tu diario no pasan, y ahí estaba siendo madre full time, ¿no? Que también fue otra cosa muy fuerte para mí, ¿no? Porque ser madre es algo muy fuerte y muy removedor, pero ser madre 24/7 más, claro, ¿no? O sea, estar todo el día con mis hijas.
This time little Kathleen is only about 14. I say, Dudu Kati, you too young for Kichi. She say, I can give that assurance.
Para mí fue como, viste, vi a mis hijas siendo hijas, a mi padre, a mi compañero siendo padre. Más o menos era la misma edad que yo tenía, la que tenía Amalia, cuando yo dejé de ver a mi padre. Entonces se ve que fue ahí como todo un combo.
Hiciste como una conexión.
Hice como una conexión ahí, informaciones. Claro, también me pasó esto, que empecé a hacerle preguntas a mi tía, sobre todo a mi tía, porque con mi madre todo el tema ese me costaba un montón hablarlo. Pero empecé como a preguntarle cosas a mi tía me empezó a mandar fotos. Entramos como en un ida y vuelta de... Y entonces, claro, es como que se me abrió ahí un canal que yo no tenía para nada abierto. Y ahí empezó a surgir esta historia que yo empecé a escribir. Y cuando la terminé escrita, de escribir, fue como... Viste, una liberación. Tipo, jamás pensé en hacerla. Uh-huh. O sea, para mí ya el hecho de escribirla ya era un montón.
Escribiste el texto, digamos.
Escribí el texto.
De lo que tendría que ser esas escenas... ¿No? Porque en tu obra las tenés numeradas, ¿no?
Sí.
¿Con el orden llega después o va llegando cuando vas escribiendo?
No, el orden va llegando cuando voy escribiendo. Lo que sucede después, eso es una decisión escénica. De poner como mojones, ¿viste? O sea, esas cosas que yo ya la tenía escrita, escena tanto, Antígona, no sé cuánto, como ponerla en palabras para darle un orden a la emoción también. Como decir, bueno, ¡ta! Paso la página y voy a esto otro, y te cuento esto otro. Pero no la pensaba actuar. De hecho, vos te reirás, pero es un poco así. Cuando yo la presento a los fondos concursables, es como que digo, tiro la piedra al universo.
A ver, si cae, cae.
Si cae, cae. Y si, como en esa sensación, ¿viste? De, esto ya está. Para mí esto ya está... Tiro esto al universo a ver si la tengo que hacer. Más medio así fue, ¿viste?
¿Y salió?
Y salió. Y ahí por primera vez conecto con el hecho de que la voy a actuar.
Será real. Será
y ahí
material.
Ya me viene como un miel de nerviosismo.
¿Dónde le pi? ¿Dónde le pa? ¿Dónde le son? No me encabrite. ¿Dónde le pi? ¿Dónde le pa? ¿Dónde le tú te vas? ¿Aló?
Porque más allá, primero que hace un montón de tiempo que yo no actuaba, y además porque era poner en escena todo un montón de cosas que son súper personales.
Sí, porque hay algo que tiene que ver con esto del biodrama, ¿no? Que te coloca en una situación de que, ¿qué es esto que estoy contando? Esto es falso, verdad, teatro, catarsis. ¿Qué es lo que yo estoy contando, no? ¿Qué sucede ahí? Porque hay una especie de confesión velada, porque no sabes si es verdad, si no es verdad. Cuando estás escuchando parece que todo es verdad, pero es un montaje, porque no sabes que vas de un lugar a otro, vas a decir una cosa, después decís otra, ¿no? Hay una especie de mezcla entre realidades que es muy... es interesante de ver, ¿no? ¿Cómo te enfrentaste a poner en escena algo que debe tener cosas verdaderas, agrandadas, poetizadas?
Total.
Para
mí ahí está como la... Para mí ahí es como la magia, no es la magia, es como la belleza de la creación, ¿viste? Porque incluso cuando yo estoy escribiendo, ya hay un lugar donde se ficciona para poetizar y que después... ¿qué pasa? ¿Viste? Hasta yo misma, ¿viste? Es como que cuando te terminás creyendo eso que tiene un montón de cosas que son verdad, pero hay una forma que tiene que ver con una invención.
Porque estás creando teatro.
Exacto. Y para mí eso es algo increíble, ¿viste? Que para mí tiene el videodrama que, o esto de la autoficción, no sé, a veces es como las categorías, se me pierdo un poco, pero porque también, ¿viste? Que, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, no teníamos fotos digitales, ¿viste? No. Ahora todo tiene foto. Entonces teníamos un álbum o teníamos 6 fotos y lo que pasaba entre esas 6 fotos, un poco era un recuerdo, un poco era un invento, un poco, pero eso nos servía para contar un relato, para armar un relato.
Y muchas veces el recuerdo de la foto vista, no vivida, era otra, ¿no?
También. Sí. Como que en realidad también nosotros ficcionamos. Es un poco ese juego, ¿viste? Tener algo entrañable y en otro momento ser, generar una emoción un poco más intensa o no. Pero es como lo, es un poco lo mismo, ¿viste? De cómo agarramos el álbum y nos ordenábamos a nosotros mismos la memoria. O el...
¿Fuiste a trabajar con fotos o primero arrancó con el recuerdo o con el secreto este?
Arrancó con el secreto.
¿Que lo contaste?
Que lo conté.
¿Y después llegaste a algunas fotos?
Llegué a fotos, trabajé con fotos. Y trabajé con algunos recuerdos que me llegaban, porque claro, toda esa historia además yo no tenía como recuerdos. Por eso ahí está la fuerza de la creación, porque en realidad yo de mucha de esa zona de mi historia no tenía relatos, no sabía, o sea, no tenía información. A partir de este trabajo, busco información, alguna la encuentro, otra no la encuentro, y las cosas que me llegan como documentos, digamos, son las fotos. Pero las preguntas vinieron después de que compartí la obra.
Ajá.
O sea, yo terminé la obra y le dije, mamá, te quiero compartir esto a mi padre, a mis hermanos, ¿no? Como... Igual también pasó que después de que compartí la obra fue como un silencio, ¿viste? Como... Yo dije, bueno, hablamos de la obra después de que vieron la obra. O sea, hablamos de lo que trata la obra después de que vieron.
¿Vos no lo sentaste antes a decir, yo estoy trabajando sobre esto?
No.
Qué salada que sos.
Es que no iba a poder. Iban a venir un montón de peros, capaz que ni siquiera que me los pusieran ellos, que yo me los, ¿viste?
Sí.
Y entonces no me habilité como ese espacio. Lo hice. Entonces yo sabía que si yo lo compartía antes, se me iba a embarrar más la cara. Iba a ser como, ¿viste? O yo sentía que no iba a poder salir como...
O ibas a censurar, ibas a cambiar.
Sí, sí.
Vos de tenías hecho, que decir algo antes de que alguien te dijera algo, digamos.
De hecho, en la obra, antes, claro, porque obviamente, y eso ya lo sabes, hay como 10 versiones de la obra, ¿no? En las primeras hay como mucha apertura de paraguas, ¿viste? Yo me disculpo un montón con mi madre, con García, mi padre, con mi, ¿viste? Y en un momento empecé a como a sacar eso, ¿viste? Como ir al hueso, porque nada, como sacar el pedido de disculpas o el bueno, esto yo no quiero que lo, y termina casi no estando. Uh-huh. Porque para mí era importante eso y después el resto. ¿Viste? De hecho, el día que van mis padres a ver la obra, que va mi hermana también. Bueno, en realidad mi madre, a mi familia le digo que vaya a ver algún ensayo, porque también la exposición de estar con otras personas viendo esa obra me parecía que estaba bueno. Mi madre va a ver la obra, como que sí pero no, viste, como respuestas como muy de la índole maternal de qué bien, como desde un lugar, ¿no? Está perfecto. Va mi hermano, mi compañero, ahí ya empiezan a pasar otras cosas, como que ahí yo empiezo a tomar dimensión de lo que genera. Mi padre no podía porque estaba, le coincidía con los trabajos, y cuando él va a verla con mi madre ya la había visto, sí. Su última. Va mi hermana y claro, ya me cuenta que termina la obra y mi padre está desesperado por irse, enojado, ¿no? Pero por alguna razón se empieza a quedar. La cuestión es que se va todo el mundo y nos quedamos los cuatro, sillas, y hablar de cosas que jamás en mis 39 años habíamos hablado, y que sucede porque ven la obra, lo cual para mí es fuertísimo también, ¿viste? Porque ni siquiera, y que habla de la fuerza del teatro, porque ni siquiera es que la leyé, ya estaba en el papel, mucho de lo que pasa está en el papel. Uh-huh. Pero hasta que no sucedió la experiencia de verlo y de vivirlo ahí, no sé, abrieron cosas que se abrieron ese día, ¿no? Y tuve una conversación que nunca en mi vida había tenido de mi madre, las culpas que sentía mi madre, y ¿no? Como muy sanadora desde un lugar. Y claro, y como mi padre diciéndome, bueno, pero si vos querés encontrarte con Garrido, que le digo, no, yo no quiero encontrar, o sea, ustedes hicieron todo bien, todos hicimos todo bien, yo soy una persona feliz. Cuando algo me pasó y me di cuenta que necesitaba hacer otra cosa, hice esta obra. Y esto es, ¿entendés? Como, es este el canal, porque históricamente ha sido como mi canal.
Sí.
Si algo te molesta, no es la realidad, no es la realidad. Que esta vez te venga a confesar las cosas que
sobre el mundo poético del eucalipto blanco, ¿no? Que es toda una imagen poética, pero que trasciende también, va hacia la puesta en escena, ¿no? Esa cosa, no sé si es porque vos conseguiste ese fondo con esa pared, ¿no? Que tampoco tiene un árbol así como que uno espera, decir, un eucalipto blanco, ir a ver un eucalipto blanco, pero no aparece, pero aparece el fuego, aparece toda esa. Aparece el agua, aparece. Hay algo en la materialidad poética de la materia, ¿no? Ya desde la madera, el eucalipto, el árbol, la historia. ¿Cómo trabajaste toda esa parte?
Cuando yo empecé a trabajarla, cuando empecé a escenificar la obra, o sea, cuando empecé a poner el cuerpo, tuve como dos problemas. Primero, que quería como bajarlo a una cosa como súper honesta, entonces en un momento era como una charla en el bar. No es esto, no es una charla en el bar. Lo llevé para otro lado y se transformaba en algo súper trascendental. Dije, esto tampoco es. Entonces ahí, porque yo soy muy teatral, en general soy muy teatral, y ahí es donde yo conecto. Entonces la charla de bar no iba porque era como algo despojado de lo teatral, y lo trascendente tampoco porque se iba para otro lado. Entonces, como que ahí conecté con lo ritual, o sea, con el ritual teatral, ¿viste? O sea, con ese lugar que a mí me conmueve, que tiene que ver con, como con un lugar de ritual.
¿Eso fue Balizas?
Eso fue Balizas. Eso fue Carla también, la directora de la obra, que en un momento que estábamos como en ese... Te voy a contar unas cosas que me pasaron que son insólitas, pero en este proceso me pasaron muchas cosas insólitas. Yo estaba en una con el trabajo, como medio en automático. Ahí estaba como en ese lugar de la charla del bar. Entonces yo iba a ensayar cosas y, ¿viste?, estaba en un lugar como no queriendo abismarme en una situación, ¿no? Entonces me pasó algo que fue, en una semana perdí la llave del auto, lo cual me implicó, bueno, primero que no la encontraba por ningún lugar, al punto de que tuve que llevar el auto a que me cambiaran toda la cerradura, todo, me salió carísimo. Esa misma semana se me prendió fuego la cocina, por suerte no estaban mis hijas, bombero, cosa, opción. Llego al lugar donde estaba ensayando un día y estaba todo inundado. Y todo eso fue en la misma semana. Y me acuerdo que sacando agua del área me puse a llorar. Que, tipo, el universo me está hablando. O sea, y ahí entendí todo. Fue como, claro. No, o sea, yo estaba en un lugar de la actuación. Que no, o sea, como que fue. Le mandé un mensaje a Carla, me acuerdo que fue tipo, si yo no me abro al portal que me está proponiendo la obra, se me pierde la llave del auto. Si no me prendo fuego en la escena, se me prende fuego en la cocina. Y si no me dejo llorar en esta obra, se me inunda el área. Y así, o sea, es como tipo tan... como tan lineal y profundo como eso. Y fue un poco así. Entonces ahí Carla me propone hacer una ceremonia del tambor chamánico. Y yo quedo un poco con esta cara. Digo, bueno. Y entonces contactamos a una persona.
¿Qué es la ceremonia
del tambor chamánico? Ahí yo conozco a una persona que va a un ensayo, va al área, las dos solas. Y entonces es como una ceremonia donde saca distintos elementos, pluma, piedras, como arma como un altar, saca las lonjas, las cuerdas como se atan, y entonces ella me va enseñando a hacer el tambor mientras hay una música y mientras, a partir de cosas que tenemos que hacer para hacer el tambor, se destraban algunas cosas, se desatan algunas cosas y se anudan otras. En el propio hacer de que hay que atar una lonja, que eso implica un trabajo porque no es sencillo, lleva un rato, de que vos que te construís como el tambor, que en realidad el tambor es tu corazón. Entonces tiene como toda esa impronta de que es tu corazón, la baqueta es la voz. Lo que vos vas a... O sea, vos levantás para
lo que vas a golpear.
Para conectar con los dioses, te dan la voz y golpea y genera el sonido. Y fue como algo bastante removedor.
Ese es el tambor que vos usás en...
Exacto.
La caja esa.
Sí. Y fue como también algo. Y ahí empiezo a incorporar el tambor a los ensayos. Y ahí se abre como otra cosa, ¿viste? O sea. Nada, empiezan a pasar otras cosas. Ya estábamos trabajando con tierra. Y ya teníamos en la cabeza el fuego, que por una cuestión de tiempo no podíamos ensayar en ese espacio, entonces el fuego era como algo que estaba pero no estaba, y ahí dijimos, hay que empezar a ensayar en el espacio, llevar la tierra, hacer el fuego, y ahí empezó a suceder algo que era bien distinto, y ahí yo empecé como viste, como conectar con esto, es esto, ¿viste?
Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si lo supiera, si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses arrepentido.
Sí, ya sé que querés seguir escuchando las palabras de Lucía y saber cómo fue que hizo esta obra El Eucalipto Blanco. Pero pasamos un rato largo hablando, así que va a quedar para el próximo capítulo, el capítulo número 20 de Fuerza Creativa. Espéralo porque en algunos días estará saliendo. Quiero contarte que tengo un perfil en la plataforma Patreon, que es una plataforma que ayuda a los artistas a recibir colaboraciones de las personas. Si te parece que está bueno el trabajo que hago y querés colaborar, allí podés hacerlo. Tenés opciones desde $3 en adelante. Como ya sabés, toda monedita sirve. Si querés saber más sobre mi trabajo, podés visitar la página www.richardribeiro.com. Bueno, nada más. Nos estamos viendo, oyendo o leyendo. Que tengan una buena vida. Y si es creativa, mucho mejor. Hasta la vista, terrícolas.